Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Ruanda, a 28 años del genocidio que enlutó a la humanidad.
Es por eso que entrevistamos a la docente argentina Silvia Perazzo. Ella es magíster en historia, presidente de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina y miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las cifras lo dicen todo. Más de 10.000 muertos diarios, en su mayoría ejecutados a machetazos. Cerca de 450 personas por hora brutalmente asesinadas. Cientos de miles de mutilados y desplazados.
Hablamos de Ruanda. El país africano donde entre 800.000 y 1.000.000 de personas de la etnia Tutsi fueron asesinados por sus vecinos Hutus entre el 6 de abril y el 4 de julio de 1994.
Los Hutus moderados que se opusieron a la matanza también fueron asesinados junto al 70% de los Tutsi.
La frialdad de los homicidios y la crueldad empleada durante las matanzas se entrelazaron con la creencia de los asesinos de que sus víctimas eran seres inferiores, alimañas a las que había que exterminar.
Esto fue lo que dijo Thomas, integrante del ejército Hutus, al ser entrevistado por el documental Ruanda, historia del genocidio.
La única orden era matar. Teníamos que exterminar a todos los Tutsis, a los que llamábamos cucarachas.
O sea, que no había plan B, solo A, matar.
Mira, las órdenes eran estas. Si encontráis a un Tutsi, matadlo sin preguntar.
Del otro lado de los asesinos, Alice, una de las sobrevivientes del genocidio que vio morir a machetazos a su bebé de 9 meses y sufrió severas amputaciones en su cuerpo.
Hubo genocidas que se dedicaron a amputar dedos, manos, brazos, piernas, para que la víctima no muriera al momento, sino desangrada. Hubo algunos que fueron crucificados como Jesús. Y otros que fueron empalados con lanzas afiladas desde el sexo hasta el cuello. A eso me refiero con cosas peores. Ah, y otros fueron enterrados en el suelo hasta el cuello, dejando fuera la cabeza para que se lo fueran comiendo las alimañas. Y esto no me lo han contado, que lo he visto con mis propios ojos.
El horror se desató cuando fue derribado, mediante un atentado con misiles, el avión en el que viajaba el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y su par de Burundi, Cyprien Ntaryamira.
50 minutos después comenzaron las matanzas hasta convertirse, según varios historiadores y analistas, en el genocidio más eficaz de la historia.
La dimensión del horror y la extrema violencia instaurada durante la barbarie conmueve y nos interpela como sociedades. ¿Hasta cuándo el mundo mirará hacia un costado mientras África se desangra?
Para profundizar en el genocidio de Ruanda, en Telescopio entrevistamos a la docente argentina Silvia Perazzo, magíster en historia, presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina y miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
La entrevistada.
Silvia, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, realmente.
Es un gusto recibirte. Se cumplen 28 años del genocidio de Ruanda. Hay mucho por hacer todavía y por recuperar. Pero, ¿qué te parece si comenzamos por el origen de la masacre? El donante fue el atentado al presidente de Ruanda y su par de Burundi. Pero, ¿cómo se fueron tejiendo los hilos de esta barbarie?
Bueno, en realidad la explicación es muy compleja, pero podríamos decir que Ruanda está formada sobre todo por dos grandes identidades, ¿no? Que en general se las conoce como etnias. Una de ellas es la etnia Hutu, que es mayoritaria en Ruanda, y la otra son los Tutsis. Esas son identidades, naciones, etnias, como les querramos decir, que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX y bueno, y en el siglo XX, y siempre han tenido una relación de conflictos, sobre todo los últimos 150 años, ¿no? Dentro de esta relación y de convivir en un país relativamente chico de África, ¿no? Y todos dentro de las mismas fronteras, los Tutsis siempre gobernaron a los Hutus, sobre todo en el siglo XIX y hasta la colonización inclusive, ¿no? Cuando llegó la independencia, el poder cambió de manos y al colocar la democracia, el pueblo mayoritario, que es el pueblo Hutu, consiguió no solamente la independencia, sino también el poder. Cuando consigue el poder, estamos hablando del año 1962, instala un gobierno muy duro, dictatorial, que exilia a los Hutus, los persigue, a muchos los mata, ¿no? Los masacra, hace matanzas de Tutsi en 1964, muchos de ellos fueron al exilio. En 1990, precisamente, esos Tutsis exiliados, los hijos de esos Tutsis exiliados, formaron un grupo armado para volver a la patria, y ahí empezó a tejerse esta compleja trama de la que vos hablabas al principio, ¿no? La invasión del Frente Patriótico Ruandés en 1990 amenazó otra vez al poder Hutu, y el presidente, que precisamente muere en un atentado en 1994, digamos, empezó a considerar que para mantener el poder podía acudir, digamos, a la solución final para evitar, por un lado, la invasión de los Tutsis, que ya la tenía dentro de su territorio, y por otro lado, poder conservar el poder, ¿no? Es una cuestión de quién gobierna en Ruanda y bueno, que terminó con una solución absolutamente extrema, ¿no? Y que no, digamos que bueno, que no, donde no hubo reconocimiento de neutrales, con absoluta polarización, y que terminó con la vida de 850.000 ruandeses. Se podría haber evitado, ¿no?
Sí.
Se podría haber evitado.
¿Crees que se utilizaron las diferencias históricas entre los Hutus y los Tutsis por parte de Europa que no evitó eso que tú decís, ¿no? Que se dejó crecer esta situación.
Sí, en realidad, forman parte los dos de la historia de Ruanda. Unos de ellos son, digamos, tienen rasgos físicos distintos. Unos son más altos, tienen la cara más angulada, digamos, y los otros son, en términos etnográficos, ¿no? Como se dice, ¿sí? Habitualmente, son más los típicos africanos, ¿no? El pelo mota, la cara redonda, la nariz ancha y demás. Digamos, a ellos en sí mismos estas diferencias mucho no les importaba, pero a los europeos sí, porque los europeos indicaron a los Tutsis como menos negros que los Hutus y por eso más inteligentes y más dotados para gobernar. Todo esto hizo un caldo de cultivo de los últimos 70 años, sí. Esto viene de la colonización belga, y entonces los belgas cuando gobernaron sobre la base de estas diferencias así físicas, ¿no? Ahondaron las diferencias entre los Hutus y los Tutsis, que eran más que nada diferencias sociales, ¿no? Uh-huh. Los Tutsis gobernaban, tenían el poder económico, tenían el ganado y tenían las tierras, y en general los Hutus no gobernaban, no formaban parte del ejército, no tenían privilegios y no tenían tierras. Lo que hicieron los europeos fue, digamos, transformar estas identidades en una cuestión racial, ¿no? Entonces exacerbaron las identidades étnicas y todo se agravó. Cuando ellos consiguieron la independencia, estas heridas que vienen desde 100 años antes no se borraron. Entonces, en realidad, a la amenaza que significó para los Hutus que los Tutsis los volvieran a gobernar en 1990 a partir de una invasión, hizo que consideraran la posibilidad de una masacre, ¿no? Pero bien, esto se sabía, es decir...
No sorprendió.
Es decir, a ver, sorprendió la magnitud.
Exacto,
de la masacre,
sí.
¿No? Nadie pensó que iba a ser eso. Pero la violencia no sorprendió. Estamos hablando de 1990. Sin embargo, el genocidio fue en 1994. Esos cuatro años fueron claves para poder evitar lo que finalmente no se evitó. ¿Por qué fueron claves? Porque se dieron señales que esto iba a pasar, ¿no? En los medios de comunicación de Ruanda predecían esto que finalmente pasó. Se demonizaba a los Tutsis, se incitaba a la violencia directa, se incitaba a irlos a buscar. Listas de Tutsis aparecieron entre 1992 y 1994 en los medios más masivos de comunicación de Ruanda. Por ejemplo, los periódicos o inclusive la radio, ¿no? Radio Televisión Libre de las Mil Colinas. Más aún, Naciones Unidas intervino en un proceso de paz entre 1992, 1993 y principio de 94, para tratar de que llegaran a un acuerdo. Habían llegado a un acuerdo, Naciones Unidas, habían llegado a un acuerdo sobre un gobierno compartido, ¿no? Donde iban a participar conjuntamente Hutus y Tutsis. Todos sabían que ese acuerdo no se iba a poder implementar, ¿no? Aún así lo trataron de implementar igual. Mandaron una misión de paz allá, Y el comandante en jefe de la misión de paz, en enero de 1994, le avisa al Consejo de Seguridad que se preparaban masacres a gran escala. Y nadie lo vio. Uno podría pensar por qué nadie lo vio. Y porque en ese momento probablemente interesaban más otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, la crisis de la ex Yugoslavia, ¿no? La crisis de desintegración de la Unión Soviética, el problema israelo-palestino, la crisis somalí. Nadie vio un pequeño país ignoto perdido en el centro de África. Y la verdad es que todos nosotros conocemos Ruanda por el genocidio, ¿no? Porque si no, ni nos hubiera sonado ese nombre. Entonces hubo tiempo para hacer algo y se miró para otro lado, ¿no? Esta alerta que hoy se llama Genocide Fax, porque en realidad es el fax donde se advierte la posibilidad del genocidio, fue absolutamente desestimado y un mes y medio después, dos meses después, en algo que tiene mucho de preparación, además, ¿no? Se desató cuando cae el avión en un atentado que mata no solamente al presidente de Ruanda, sino al presidente de Burundi. El presidente de Ruanda venía de una cumbre en Tanzania para tratar de arreglar esta situación, ¿no? Para tratar de ver si de una vez por todas podíamos implementar los acuerdos de Arusha, que son los que se habían firmado con la mediación de Naciones Unidas. Entonces, cuando se produce el atentado, los Hutus, que es la mayoría de la población ruandesa y que estaba soportando la invasión de los Tutsis, culpan a los Tutsis de haber bajado el avión. Los Tutsis dicen, nosotros no fuimos, ¿no? Pero bueno, bandas de Hutus salieron a vengar la muerte de su presidente. Lo sorprendente de esto es la magnitud y la rapidez, ¿no es cierto? El avión lo derriban a las 20:20 y 40 minutos más tarde ya había retenes en la capital, ¿no? Los checkpoints en Kigali, y empezaban a detener a Tutsis y empezaban las masacres en el mismo lugar, ¿no? Donde las encontraban. Esa noche del 6 al 7 de abril fue una noche trágica porque también perecieron todos los enemigos del presidente, ¿no? Que también eran Hutus. El genocidio es un genocidio de Tutsis, mayoritariamente, abrumadoramente Tutsis, pero también murieron todos los Hutus opositores al presidente. O sea, se aprovechó, vamos a decir así, ¿no? Que es un término que mucho no me gusta usar, pero para también diezmar a todos aquellos que podían suceder al presidente, ¿no? En tan solo 100 días, un poco menos, y en realidad en 6 semanas, se mataron 850.000 personas, ¿no? Con un ratio de 10.000 personas por día, más o menos 1.200 personas por hora.
Un horror.
Un horror. Como por el índice de muertos en tan poco tiempo, es el genocidio más grande de la historia. No, no por la cantidad de muertos, sino por la velocidad, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que sorprende a la comunidad internacional y es lo que también le ata las manos a la comunidad internacional, porque cuando uno va a matar 10.000 personas por día no hay manera de intervenir, ¿no? De todas formas, la comunidad internacional no intervino, o sea, el genocidio terminó...
Miró para el costado.
Miró para el costado, ¿no? Estuvo dos meses discutiendo si era o no era genocidio, y para sacar una resolución que tratara el asunto, ¿no? La primera resolución va a salir recién a finales del mes de abril. Y no usan el término genocidio, porque si utilizaran el término genocidio, la comunidad internacional está obligada a intervenir, ¿no? Por la convención que reprime el genocidio, hubieran tenido obligación de intervenir, y no querían intervenir ahí. Y en esto tiene un papel destacadísimo Francia, sobre todo, ¿no? Porque Francia era aliada del presidente del presidente Javier Imana, que lo matan en el atentado del 6 de abril, y ellos eran aliados de ellos, sus hijos estudiaban juntos en París, tenían relaciones preferenciales, bilaterales desde hacía muchísimo tiempo, y el presidente Mitterrand, el presidente francés Mitterrand, apoyó a los Hutus en la cuestión del genocidio, posibilitando varias cosas, ¿no? Primero, otorgándole lo que el amparo internacional, el paraguas internacional, para que la comunidad internacional no interviniera. Y después, cuando se vio que el genocidio ya terminaba y que se venía la justicia para los culpables, Francia exfiltró a los genocidas, ¿no? Les posibilitó salir de Ruanda y esconderse en diversos lugares. De hecho, la caja negra del avión, porque hoy en día, 28 años después, no sabemos quién derribó el avión, la caja negra dicen que está en Francia, ¿no? Así que no sabemos bien qué pasó con eso, digamos. ¿Quién derribó el avión?
Una Francia que hace un año exactamente desarchivó documentos.
Exactamente.
Sin embargo, siguen muchas cosas ocultas. Escuchábamos testimonios de las víctimas sobrevivientes, ¿no? Que hablaban de la hazaña, ¿no? Tú lo mencionabas, la violencia ejercida. Había quienes mataban, a quienes violaban y mataban, a quienes mutilaban para que se desangrara la persona. En esta justificación de que somos superiores y ustedes son alimañas y hay que eliminarlas. ¿Es posible recomponer esta situación? Porque hay quienes todavía creen que hicieron lo correcto.
Sí, es muy difícil recomponer la situación. Cuando uno estudia a veces resolución de conflictos, siempre se dice que con estas cuestiones, ¿no? A ellos les decían cucarachas, ¿no? Ingenzi es la palabra en Kinyarwanda que significa eso, ¿no? Precisamente un ser despreciable que ataca por la noche y demás. Y todos los calificativos peyorativos, demoníacos, etcétera, se los indilgaron a los tutsis, los hutus. Muchos, como vos bien decías, muchos hutus piensan que ellos fueron a... O sea, que hicieron bien, que fueron a defender al presidente, que fueron a defenderse de quienes querían volver a la opresión. Y esto sigue, digamos, esta división entre estas dos identidades y estos conceptos de uno sobre otro siguen vigentes en Ruanda. Entonces, cuando uno trata de ver qué es lo que se puede hacer, siempre decimos en resolución de conflictos que hay que hacer como estrategia desde la base, ¿no? No desde el poder, por supuesto, pero desde la base, es decir, acercar, terminar con esa grieta, con esos clivajes que dividen a las dos poblaciones. Y es lo que no se está haciendo en Ruanda desde el genocidio hasta ahora. Por eso a veces uno duda que realmente esto no pueda volver a suceder, porque, digamos, esa enemistad entre ellos aún falta ser zanjada, ¿sí? Y además, cuando uno ve la conformación del poder en Ruanda hoy en día, otra vez gobiernan los tutsis sobre los hutus. Entonces, esta parte de la historia ya la vimos, más allá que el presidente de Ruanda, que se llama Paul Kagame, y que es quien termina el genocidio, ¿no? Más allá de que él dice, no hay más ni hutus y tutsis, somos todos ruandeses, lo cierto es que todo el elenco que gobierna es tutsi, y los hutus no tienen lugar. Entonces, hay muchos hutus dentro de Ruanda que siguen pensando que hicieron bien, ¿no? ¿Se entiende? Hay mucha justificación, hay mucho negacionismo, más afuera de Ruanda que adentro de Ruanda. Hay mucha incomprensión y falta unir, ¿no? Falta unir a estos dos sectores de la población ruandesa con algunas cuestiones comunes, ¿no? La cultura, la lengua, la religión, ¿no? Aquellas tradiciones de Ruanda que los unen y no que los separa. Falta mucho hacer sobre eso. El memorial del mismo del genocidio, donde hay una fosa común con 250.000 restos humanos, también está hecho de un solo lado, ¿no? Los tutsis que hoy están en el poder niegan las víctimas hutus, por ejemplo. Y fueron más de 200.000 las víctimas hutus dentro del genocidio, porque precisamente, como vos decías, con esos métodos atroces, el machete, ¿no?, que es el símbolo del genocidio de Ruanda, donde se torturó y donde, bueno, hubo muchas violaciones mientras los iban masacrando y demás, no reconoce que esto mismo lo sufrieron también parte de la población hutu. Entonces las heridas siguen abiertas. Yo siempre, cuando enseño esto, siempre digo que algo de los testimonios, ¿no?, que vos nombrabas recién, y es que los tutsis que tenían dinero, que eran muchos, pagaban para que los mataran rápido. Así que imagínate lo que fue eso, ¿no? La verdad es que cuando uno ve las imágenes, uno se pregunta dónde está la humanidad, ¿no? O sea, no está presente en Ruanda en este momento realmente.
Silvia Perazzo, magíster en Historia, presidente de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina y miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Por favor, muchas gracias a ustedes y gracias por interesarse por esos temas, ¿no? Por estos temas que muchas veces no están presentes en nuestros medios de comunicación. Gracias a ustedes.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Uno podría pensar por qué nadie lo vio. y porque en ese momento probablemente interesaban más otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, la crisis de la ex Yugoslavia, ¿no? La crisis de desintegración de la Unión Soviética, el problema israelo-palestino, la crisis somalí. Nadie vio un pequeño país ignoto perdido en el centro de África. Y la verdad es que todos nosotros conocemos Ruanda por el genocidio, ¿no? Porque si no, ni nos hubiera sonado ese nombre. Entonces hubo tiempo para hacer algo y se miró para otro lado.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.